COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que están en el control técnico de sonido. 3 y 25. Hoy es un programa muy especial, monográfico del Racing, porque tenemos aquí de mi derecha, en los estudios de COPE Cantabria, al técnico del Racing, al entrenador, don Guillermo Fernández Romo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por aceptar la invitación de COPE Cantabria para analizar la situación actual del equipo.
Gracias a vosotros y sobre todo gracias por esperarme, ¿no? Que sé que queríais que pudiera venir antes y habéis sido muy, muy permisivos conmigo en ese sentido. Gracias.
No hay problema. Gerardo Cisniega, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime?
Aquí vamos a intentar llevar una conversación agradable, pero también, lógicamente, no rehuyendo a los temas de actualidad y polémicos, si podemos decirlo de alguna manera, de la actualidad verde y blanca. Por eso vamos rápidamente hasta ahora, 3 y 25, casi 26, a conocer la última hora del equipo racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Hoy es el cumpleaños de Pablo Boadilla, le felicitamos, también de Marco Camus, también felicidades a él, pero es que acabamos de conocer el grado de importancia de la lesión de Pablo Boadilla. Rotura grado 2 en el semitendinoso y bíceps femoral del muslo izquierdo. Es, pues, en un periodo normal de recuperación, saco de la ecuación a Soco, porque lo de Patrick es de récord. Uno calcularía que Boadilla tendría que estar fuera mínimo 3 o 4 semanas. Guillermo, ¿cómo piensas cubrir su ausencia? ¿Regresando en eco al centro de la defensa o mantendrás a Satrústegui en el lateral y hará como el otro día contra el Bilbao Athletic, situará Mantilla junto a Paul Moreno como centrales?
Bueno, pues la suerte siempre es poder tener alternativas. Al final, la irrupción el otro día de Simón, yo creo que a todos también nos gustó y esa posibilidad no la da, ¿no? Tanto con él como con Isma. Y si no, pues seguir también esa línea de por dentro con Mantilla y con Paul, generar un poquito más de situaciones defensivas y tirar a Nico por fuera, ¿no? Yo creo que eso tiene que depender, como siempre digo, de primero nosotros mismos, el rendimiento, de las sensaciones que tengamos, y después pues también de cada partido, ¿no? Que siempre sabemos que tiene matices diferentes.
Bueno, ¿qué tal te va por Santander y Cantabria en general?
Bien, bien. La verdad es que estoy muy contento y muy feliz de estar aquí.
¿Te da tiempo a hacer algo de turismo o es de los que se lleva el trabajo a casa 24 horas todo el rato analizando, viendo vídeos, en continuo contacto con tu cuerpo técnico?
Sí, sí. Soy un aburrido en ese sentido, poco, pero bueno, cuando puedo, pues hay que intentarlo, ¿no? Disfrutar, que vivimos en una región maravillosa, es un paraíso y siempre algún paseo por la playa del Sardinero, que tenga suerte de vivir por esa zona de ahí, pues siempre se disfruta muchísimo.
¿Te reconoce la gente?
La verdad es que los que me reconocen son amabilísimos, la verdad. Uh-huh. Lo que hablamos es una ciudad de fútbol, una región del Racing, ¿no? Y bueno, pues entiendo que si ven a su entrenador y lo reconocen, pues le saludan y la verdad es que yo encantado de devolverles el saludo.
Luego hablamos de la exigencia o no de la gente, de la afición del Racing con el juego del equipo, pero ¿qué tal en el club, con la directiva, en concreto con Alfredo Pérez, Pedro Ortiz? ¿Tienes trato con ellos durante la semana? ¿Es algo puntual o desde que te presentaron no has vuelto a tener contacto con ellos?
Sí, nosotros tenemos comunicación cuando hay que tener comunicación, ¿no? Porque esto no se trata tampoco de estar todos los días enganchados al teléfono. Al final, ellos han organizado el club de la manera en la que estamos organizando y creo que es importante que en el día a día se funcione, que es donde yo realmente más interés pongo, ¿no? No solo en la exigencia, sino que en el día a día estemos organizados, que desde el primer equipo, las diferentes áreas, que exista una buena interrelación entre todo y para eso, pues, lo que es el staff primer equipo, la dirección general y la vicepresidente y el presidente, pues estamos en contacto.
¿Quién te llama del Racing para volver? ¿El presidente? ¿Víctor Alonso como director general? ¿Te explica la situación de que vais a ser los dos que disforman un poquito al equipo, la plantilla, altas, bajas y demás?
Bueno, la principal decisión estuvimos los cuatro, esa es la realidad, en una comida y ahí, bueno, pues expusimos al final todo, ¿no? Ellos me expusieron lo que querían ser, dónde querían llegar y por qué querían que fuera yo, ¿no? Que era realmente lo que a mí más me interesaba cuando nos juntamos, ¿no? Es decir, ¿por qué queréis que sea yo, ¿no? Muchas veces se firman entrenadores o técnicos o jugadores sin saber a lo mejor si ellos son las personas idóneas, ¿no? Y yo sí que estaba muy, muy, con muchas ganas de saber que si de verdad ellos consideran que yo era la persona, porque no se puede diferenciar muchas veces persona profesional, es un poco lo mismo, pues a partir de ahí poder decir que sí.
Seguimos con Guillermo Fernández Romo, pero lo hacemos ahora a partir de las 3:30 hasta las 4, solo en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM. Puedes participar, puedes mandar tus mensajes al 647-1011. Mensajes de WhatsApp, 647-1011.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6. Everybody get up.
Aquí estamos, 3:30 en COPE más Cantabria, 105.6. Vamos ya a ir a desterrando ciertos mitos o no, Guillermo, respecto a quién ficha. Yo recuerdo que tú dijiste claramente en una comparecencia, ficha el Racing. Pero claro, a estas alturas de la vida y de la película, la gente quiere saber finalmente quién conformó la actual plantilla del Racing. Si fuiste tú, si fue Víctor Alonso, los dos a la limón.
Más personas, ¿no? El departamento que teníamos también de Secretaría Técnica, ¿no? Del área de Big Data que habíamos desarrollado, porque muchas veces es importante también no solo conocer los perfiles personales, sino perfiles deportivos, ¿no? Ese sistema de relaciones. Pero es que es verdad, no es ningún mito. Cuando yo digo de todo que es un trabajo en equipo es porque al final para una cosa es el nombre del jugador que quieres fichar y otra cosa después el finalizar el fichaje.
¿Quién da los nombres? Claro, no, alguien tiene que dar nombres.
Sí, es decir, nombres, al final, cuando tú estás en una secretaría técnica, hay dos maneras de dar nombres. Uno, que tú quieras un jugador y otros que todos los jugadores que quieren firmar en el Racing Santander. Y hay una cosa que está clara, en la categoría en la que estamos, los jugadores que están en el Depor, que están en el Racing, que están en la UDL, que están en el Badajoz, esos han pasado por toda la secretaría técnica de todos los clubes. Y la diferencia para que lo firme un club u otro ha sido la sensibilidad del entrenador de turno, el que no hayas tenido con contrato alguna posición específica, o el dinero que costaba ese jugador. Entonces, si ese dinero costaba más, pues seguramente iba a ir a un club. Si nosotros teníamos alguna posición completa, como con Patrick o como con Bustos, pues sabíamos que un extremo derecho, pues a lo mejor no podíamos firmarlo. Entonces, realmente, completar una plantilla es mucho más fácil que solo decir el nombre e ir a por ese jugador, eso está claro.
Pero entiendo que te has, digamos, ahí sentido con cierta fuerza a la hora de conformar la plantilla, porque sabes que hemos venido en modelos distintos en los últimos años. Hace un par de años era un director deportivo el que decía este y este, y el entrenador básicamente decía sí o no, pero era lo que le ponía encima de la mesa. El año pasado se funcionó con una especie de comisión deportiva con muchas opiniones, pero da la sensación de que este año realmente se te ha hecho caso a ti. Es decir, dentro de las posibilidades que había y de lo que se ofrecía en el mercado, te has sentido, entiendo, con fuerza a la hora de ser tú el que se decantaba por uno o por otro finalmente a la hora de que llegasen al Racing.
Bueno, yo creo que al final también los entrenadores que son los que entrenan también los jugadores, tienen que tener un poco su importancia también en sí, poder decidir.
No, digo esto porque hay modelos distintos. Sí. Hay modelos que dicen, no, el director deportivo está por encima del entrenador o el proyecto del club por encima del entrenador y el entrenador entrena a los que le ponemos. En este caso da la sensación de que tú has tenido mucho peso a la hora de decidir.
Pero por ejemplo, en el Cornellá había un director deportivo, un secretario técnico y yo. Y realmente los fichajes, sí, lo hacíamos un poco entre los tres. Es decir, yo no me ponían un jugador que yo, a lo mejor, imaginaros, veía que no tenía el nivel o que no iba a complementar con lo que nosotros queríamos, ¿no? Hablo de nombres propios. Hay veces que hay que hablar de nombres propios, otras veces también de capacidades, que son cosas diferentes. Pero es verdad, sí. Es lo que un poco te comentaba antes. Es decir, ellos me llaman a mí porque entienden que a lo mejor esa posibilidad de poder hablar de nombres, de capacidades de jugadores, pues también forma parte un poco de lo que yo llevo haciendo como profesional.
Han valorado que conocías la categoría bien y conocías bien los jugadores, porque en otras temporadas, sin embargo, se ha fichado un poco, no voy a decir a ojo, pero sin tener un conocimiento detallado de la categoría, porque tú ahí tienes mucha más experiencia. Pero me gustaría volver a lo que has dicho antes. Se reúnen contigo, te dicen qué quieres tú, qué quieren ellos. ¿Cuál es el proyecto? Es decir, ¿cuál es la propuesta que te ponen encima de la mesa? Porque, a diferencia de otros años, este año el aficionado ha percibido un mensaje mucho más tibio de la propiedad. El objetivo es el ascenso, pero ya no se dice con esa contundencia con lo que se decía años atrás. Realmente, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué te piden? ¿Qué te exigen? ¿Y cuál es la obligación del Racing? Que entiendo que es un proyecto a más medio plazo que este año inmediato.
Mira, hablar de proyectos en fútbol sabemos que siempre es difícil, ¿no? Porque son siempre cortoplacistas, pero el mensaje que a mí me han dado es, yo estoy trabajando sobre este año, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque al final si nos creemos realmente dónde estamos y en las circunstancias en las que podemos trabajar, bueno, pues todos tenemos que saber que la exigencia tiene que ver muchas veces con ir consiguiendo determinadas cosas, ¿no? Y eso es ganar partidos o conseguir objetivos, ¿no? Entonces yo no me decanté por venir al Racing porque había un proyecto deportivo diferente al que me podían ofrecer en otro de los clubes que me pudieron llamar. Vine aquí porque dentro de la exigencia y de lo que me iban a exigir, que por cierto era lo mismo aquí que en cualquiera de los equipos donde iba a ir, pretendía que venir aquí podía estar yo más cerca de hacerlo, porque por la ascendencia que podía tener sobre la elección a lo mejor algún jugador, porque conocía el entorno, porque teníamos buenos medios para trabajar, como en nuestra ciudad deportiva o el Sardi, porque quedaban algunos jugadores que entendía que tenían nivel y que no nos obligaban a empezar a lo mejor, no era lo mismo firmar a 11 que a 16, no era lo mismo, ¿no? Porque los que se quedaban tenían nivel, pero aún así ha habido cosas que tienes que venir dentro, trabajar, discutir, ir viendo para seguir consiguiendo los objetivos.
Digamos que la finalización de todo eso es proyecto un año, objetivo ascender, y si no se asciende, ¿entiendes que es muy difícil que se pueda continuar o no es tan radical?
Eso es, yo tampoco lo sé, yo sé cómo es esto, ¿no? Antes hablábamos ahí con Quique, pues lo que ha habido aquí con entrenadores que han estado a intentar subir y no han subido y después a lo mejor al año siguiente les ha pesado en la misma categoría. Yo creo que eso tendrá que llegar, ¿no? Cuando dices tú lo del que a lo mejor han sido más tibio, no, yo creo que a lo mejor he sido yo, que no utilizo esa palabra continuamente y no la utilizo porque a lo mejor tú y yo, Jaime o Quique, que estamos aquí, entendemos bien esa exigencia, pero a lo mejor alguno de nuestros jugadores no lo lleva bien. Y entonces yo no quiero utilizar esa palabra hasta que lo podamos conseguir. Prefiero hablar de trabajo, de día a día, de felicidad, de crecer, de crecimiento, de potencial, ¿no? A lo mejor es por eso, pero que el mensaje está claro y lo que queremos todos, creo que lo tenemos todo claro desde el primer día.
¿Hubo algún tipo de sugerencia, orden, respecto a la utilización o no de chavales de la cantera o de simplemente jugadores como Ceballos que estaban en la plantilla, que se habían consolidado en el primer equipo para que jugaran más en puesto de calidad de igual a igual con otros fichajes o no? ¿O no hay ningún tipo de directriz a seguir respecto a la política que tienes que llevar a cabo en la comparecencia o no, o utilización de los canteranos en el primer equipo?
Es que eso sería ir en contra, realmente sería empezar el proyecto mal, ¿no? Si tú dictaminas al entrenador que sea qué jugadores tienen que jugar.
Pero con política sería, de club.
Sí, pero la política de club existe y yo tengo esa sensibilidad hacia la política y por eso no solo los canteranos trabajan con nosotros, sino que más de una vez los hago partícipes de dentro, ¿no? Dentro del equipo, ¿no? Pero ellos están en la plantilla. Y a partir de ahí existen otras razones, que es la meritocracia, ¿no? Donde hayas nacido o donde te hayas construido.
En ese sentido, hablando de meritocracia, hubo 11 contrataciones al final. Viendo un poquito el rendimiento cuando llegaste, cuando estuviste en la pretemporada y después ya viene entrada la temporada de algunos canteranos que entrenan con el primer equipo o chavales del Rayo Cantabria, ¿creéis que os excedisteis en ese número? ¿Es el concreto de haberlo sabido, hubierais fichado menos porque algún chaval sí que respondió finalmente a tus expectativas de nivel de juego?
Creo que hay que ser más global. O sea, es decir, creo que el rendimiento tiene que ser de todos, no de los nuevos fichajes, sino también de los que están o de los que vienen. Entonces, al final, si hacemos esa valoración de méritos, significa que nosotros podemos contar con un jugador del B, pero que si no da el nivel, no puede estar, o jugadores con contrato que ya forman parte de la plantilla, si entendemos que no tienen el nivel necesario, pues que no pueden jugar, y así con las nuevas incorporaciones, ¿no?
Hemos abierto el WhatsApp de Cope Cantabria para que lleguen mensajes de WhatsApp. No vamos a hacer mucho porque tenemos muchas preguntas, pero estáis invitados a poder enviarnos. Dice textualmente, señor Romo, usted que es amigo o conocido del señor Molina, supongo que habla de Chuti, ¿habló con él para la confección de la plantilla o habla con él para los posibles refuerzos de invierno? Toma, esta no es mía, esta es de los oyentes.
La verdad es que no. Para esos casos concretos, no.
Tajante. ¿Pero tiene relación con Chuti Molina a día de hoy?
Pues ahora hace que no hablo con él bastante, la verdad. Pero, por supuesto que todas las personas que a lo largo de tu vida vas conociendo y vas teniendo relación, hay partes humanas que te quedan y las tienes cariño, como aquí, por ejemplo, no solo estuve con Chuti, justo que fue mi compañero, que hace poco estuvimos juntos, o en el Egea, el presidente el otro día me llamó para, o sea, decir, al final, pues todo el mundo te va quedando esa parte humana y evidentemente, si esa parte humana hay sensibilidad y hablas con la gente, claro.
Hay apuestas, como por ejemplo lo de Carlos Castro, que pues que directamente desde fuera parece que sale mal, a pesar de que hoy ha vuelto al trabajo después de varias semanas. No sé yo si para ti ha respondido a las expectativas o si se le va a abrir la puerta de salida en el mercado de invierno.
Estamos hablando de un jugador que ha jugado muy poco. Entonces, por las razones, ha habido razones físicas y otras razones deportivas, ¿no? En las físicas, por desgracia, pues ahí no podemos entrar. Es más, hay que ser, yo creo que sensible en esos temas, ¿no? Porque ningún jugador quiere lesionarse o sentirse mal. Y en las deportivas, pues el que toma la decisión de alinearle o no soy yo, ¿no? En este caso, creo que teníamos a un delantero que en aquel momento, en esos momentos, pensaba yo que nos podía dar más rendimiento, que era Cedric, y por eso ha jugado, ¿no? Evidentemente, creo que todos, cuando hablamos de todos, en una organización como la nuestra, que presumimos de exigencia precisamente por lo que ella misma constituye, pues todos estamos en el disparadero, ¿no? Y todos tenemos que rendir. El entrenador tiene que acertar y ganar partidos, y los jugadores pues tienen que rendir, meter goles o defender bien o dar buenos pases, ¿no? Entonces, en esa situación, pues con el paso del tiempo iremos viendo que realmente qué rendimiento, qué acierto hemos podido tener, ¿no? En algunos casos concretos.
Pues sobre todo en este caso es mejor para todos, incluso para él, por el ambiente que se pueda respirar. Si no está contento, cómodo, porque no juega y no hay oportunidades, quizá mejor buscar otra solución, ¿no?
Pero no he planteado nada, nosotros no hemos planteado nada en ese caso todavía, porque vuelvo a insistir que creo que todavía todos los jugadores tienen tiempo para aparecer y para demostrarnos nivel, ¿no?
No, digo, a la gente le gusta el detalle y nombres propios y que se entre a esa historia, pero sí, yo prefiero hablar de lo global. Da la sensación de que si uno mira los números del Racing, el equipo está clasificado en la parte alta de la tabla, solo ha perdido dos partidos, digamos que tiene una trayectoria relativamente sólida y está en disposición de pelear ahora mismo por el ascenso, porque excepto el Depor con los puntos del otro día por la no comparecencia, el Racing está ahí en la pelea. Pero hay una sensación de que hay un cierto run-run con el juego del equipo, con el rendimiento, no sé si tú lo percibes. Entonces lo que te pregunto es, ¿a ti te gusta el Racing de Romo? Es decir, ¿el equipo que estamos viendo es el que tú tenías en la cabeza? ¿El juego es el que tú esperabas? ¿El rendimiento es el que tú esperabas? ¿Este Racing es el que a ti te gusta o el que a ti tenías en la cabeza antes de empezar la temporada?
Yo creo que no quiero ser esclavo de lo que voy a decir, porque antes lo hemos hablado con micro cerrado. Es decir, nosotros hemos hecho una plantilla con potencial, con crecimiento. Chicos de 25, 26 años de media. Hoy Marco Camus cumplía 20, Bobadilla cumplió 25, Bustos tiene 25, Patrick cumplió 24 el otro día, Íñigo tiene 23. Los más veteranos son Fausto, que tiene 31 años recién cumplido. Eso. Entonces, es una plantilla, creo que tiene crecimiento, que tiene potencial. Y eso a mí me encanta trabajar. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros analizamos bien y crecemos, no vamos a tener nada que ver con lo que somos ahora, con lo que podemos llegar a ser más adelante. Porque tenemos que conseguir que los niveles de los jugadores crezcan. Y si subimos el nivel individual de los jugadores, vamos a subir el nivel de todo. Pero a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que tenemos que ir sacando partidos, ir sacando resultados. Si yo esto te lo digo, no, es que hasta abril no se va a ver el equipo de Romo. Sería algo que sería, por cierto,
pero
mentiros.
La plantilla...
Y parece que estoy defendiendo como mi trabajo con el tiempo. No, es decir, el equipo tenemos que verle cada semana, rendir, competir y ganar lo más importante.
La gente te
posible.
Acusa que eres muy conservador. ¿Tú te sientes conservador?
No me siento conservador, por lo contrario. No es una palabra que porque futbolísticamente es como peyorativa. Con ser conservador.
No,
porque es como conservar algo. No, nosotros no planteamos los partidos nunca a conservar nada. Ni a conservar. Es que yo no sé plantear un partido a conservar. Yo sé plantear un partido a ganarlo. ¿Qué ocurre? Que hasta que meto el 1-0 o el 0-1 puede pasar que el rival se me ponga por delante, que la eche al palo, que la eche fuera, que estemos desacertados en la circulación de balón, que el rival esté metiéndonos en unas circunstancias que en ese momento no tengamos claro. Entonces, si tú me dices, ¿eres conservador? No. Ahora, cuando vas a un partido, ¿intentas ver que pueden ir pasando determinadas cosas? Sí, eso sí.
La gente te llama conservador porque en determinados partidos, evidentemente todos los equipos salen a ganar, pero en determinados partidos donde entre no perder y poder ganar, se ha optado más por, bueno, pues vamos a intentar no ir hacia adelante y mantener el resultado, en ese sentido.
Pero yo creo que eso te lo discuto con argumentos rápidamente, en el sentido de que, mira, yo entiendo que ser conservador es cuando alineas pocos, a lo mejor pocos jugadores ofensivos, cuando intentas que el equipo juegue en tu propio campo, cuando no intentas que los jugadores de más calidad tengan el menor tiempo posible la pelota, cuando te pasas todo el partido en muy metido defensivamente en tu campo. O sea, es que, por ejemplo, eso son cosas que yo no lo he hecho, pero no en el Racing, ni en el Cornellá, ni en otros equipos en los que he estado, ¿no? Es decir, a mí me gusta jugar en campo contrario, que utilicemos la defensa para presionar y para poderla quitar, que los jugadores como Bustos, Soco, Pablo, Cedri, Carlos, Jack, Manu, tengan casi el mayor tiempo de balón rápido, o sea, que la pelota les llegue a ellos lo más rápidamente posible, que después del robo el equipo tenga posibilidad de contraatacar. ¿Por qué? Porque estamos en una categoría encima en el que nadie va sobrado de calidad, y no es lo mismo atacar a un equipo con 10 tíos detrás de la del balón, como nos pasa, que si eres capaz de robar y atacar contra 4 o contra 5, ¿no? Las posibilidades a lo mejor de tener éxito en esa jugada es más rápida.
Ha habido partidos, Guillermo, en donde jugabas contra rivales teóricamente inferiores, sobre todo en el Sardinero, y era el Racing el que no tenía la pelota, el que esperaba atrás, y buscando permanentemente la contra, como tú dices, pero que el público del Sardinero muchas veces exige al equipo contra determinados rivales en teoría inferiores ser más protagonistas, que eso no significa...
Pero es que el problema es lo de siempre, la discusión infinita de qué es ser protagonista y claro. Qué no. Es decir, pasárnosla entre los centrales es protagonista, por ejemplo, no, porque porque el equipo, por cierto, los partidos en los que más posesión ha tenido ha sido los que ha perdido, los tres que ha perdido. En León, en Vigo y en Logroño. El partido que
no
menos...
¿No crees en la posesión?
Sí. El equipo que menos posesión tuvimos fue el día del 5-1 al Talavera. No, lo que quiero decir es que lo que yo creo es en el juego. Yo creo en el juego. Y entiendo que si hay un entrenador que en un partido él quiere tener la pelota entre los centrales, allí continuamente, esperando a que nosotros vayamos allá a presionar para después meternos a la espalda, pues lo que sí que voy a decidir es en qué momento podemos ir y en qué momento no. Porque lo que no podemos es pasarnos todo el partido... generando situaciones abiertas o expuestas para que nos puedan estar contraatacando continuamente. O sea, yo lo que creo es en el juego. Y eso a veces es usar bien la posesión, tener a tus jugadores más ofensivos cerca de la portería contraria, tener la mejor altura posible para defender. Eso es lo que yo creo.
¿Te sientes cuestionado en este sentido? ¿Como que la gente no está sabiendo entender todos estos argumentos futbolísticos? Y yo escucho a veces las ruedas de prensa a las que no voy y son más ruedas de prensa de cuestionarte que de preguntarte. En ese sentido, ¿tienes la sensación de que bueno, hay cierto cuestionamiento al estilo del equipo?
Sinceramente,
al juego del equipo,
no.
¿O no?
Sinceramente no. No, pero no porque no lo haga la gente, porque lo hace, sino porque yo entiendo que forma parte del show. Es que se forma así. Y basta con que veas las ruedas de prensa de, no sé, de 40 entrenadores.
Luis Enrique.
Bueno, Luis Enrique ya verás que no le veo. Yo hablo más de
pero
primera
lo ha cambiado, porque ahora recuerdo perfectamente el día de Avilés, que yo mismo te hice sí. Un metro la pregunta de distancia, diciendo, pero ¿de verdad te exigimos demasiado? Y
pero no me
que sí.
Porque no me has preguntado lo mismo, no hemos hablado de cuestionar. Dijiste que si éramos duros,
si
utilizaste la palabra. No.
O duros.
Si éramos duros fue la palabra.
Y
yo
que
te respondí
sí.
Con esa palabra, sí, a esa palabra. ¿Eres duros? Sí. No es nada que tenga que ver la cuestión. ¿Eres duros? Porque creo que si pasan algunas cosas buenas, que encima son buenas para nosotros, para el Racing, y que la han hecho encima de los jugadores, creo que hay que reconocerla.
Sabes que eso, muchos sectores del racinguismo, redes sociales, medios, te atacaron con esa respuesta diciendo es que este no sabe dónde está Pinao, este no sabe lo que es un club de la historia y trayectoria del Racing. ¿Eso te dolió?
Es que ni me había enterado que me había dicho eso, pero hombre, no he estado en un club, a lo mejor con la soledad del Racing de Santander, pero como el primer equipo. Pero bueno, he tenido la suerte de estar en el Celta de Vigo, en el Real Betis Balompié, en el Sabadell, en el Real Murcia, que tienen también su exigencia, sus aficiones, su cantera, su primer equipo, sus UEFAs y sus ligas. Entonces, no, eso no afecta. Y más sobre todo cuando vienen muchas cosas de redes sociales, que al final eso es un amplificador importante de la desinformación.
Pero tú intuyes lo que dice Gerardo, que la gente, el run-run que lo ha calificado, hace que te sientas cuestionado y que parece que está la gente con el cuchillo entre los dientes para cuando venga el primer resultado negativo ir a por ti.
Te prometo que no, porque no, mi papel no es autodefenderme, no creo ni en autodefensa, ni en la autodestrucción, ni nada de eso. No quiero que pienses que soy un yoguista, pero es verdad, un tío optimista. Lo que me gusta es que haya crítica, pero que haya felicidad, que haya optimismo, porque creo que si todos al final, más allá de lo que vamos percibiendo, vamos en el mismo camino, el vestuario es serio, es profesional como lo vemos, es estima, no se siente cuestionado, se siente alegre, pues todo eso nos va a ayudar muchísimo porque de verdad eso nos lleva a los objetivos.
Hablando de ir por el mismo camino, una nota de actualidad, creo que la Gradona ha hecho público que no van a ir a Zamora por discrepancias. Hace varios partidos escuchamos gritos de directiva de dimisión, no van directamente contra ti, pero bueno, debe haber algún problema interno, supongo que señalando a Víctor Alonso, pues que le cuestionan y que le señalan en una situación muy concreta, pero que provoca que ya hayan decidido que no vayan a Zamora. ¿Esto a ti te molesta? ¿Quieres mandarles un mensaje para que el equipo en sí no tenga que ser el pagano de una situación interna que pueda crear esta problemática?
Es que no me puedo meter en esos asuntos, Jaime. Yo no soy el entrenador del equipo. Estoy preocupado en preparar el partido mejor posible en Zamora, que mis jugadores crean en lo que estamos haciendo, y eso pues me da pena, porque después hay gente dentro del club que creo que no hace más que hacer cosas buenas y a lo mejor pues desde fuera parece que no da esa sensación, ¿no?
Uh-huh. Hacemos un pequeño alto, 3:51 y rematamos hasta las 4 con Guillermo Fernández Romo. Aquí seguimos, nos quedan 7 minutos hasta las 4 para analizar la actualidad del equipo racinguista con su técnico, con Guillermo Fernández Romo. Antes hablábamos de fichajes, incluso el otro día dijiste que es pronto para analizar, para consultar, qué es lo que se puede o no se puede hacer en el mercado invernal. Pero ¿tú crees, Guillermo, que con este equipo actual que tiene el Racing se puede quedar primero y ascender directamente?
Sí, sí. Sí que lo creo. Lo que ocurre es que también creo que tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar bien, tenemos que mejorar, tenemos que analizar, pues todas esas cosas también lo creo.
Ahora vamos a jugar a la bruja Lola. Yo tengo aquí un papel en blanco, te digo que firmes entre acabar segundo y quinto. ¿Lo haces?
¿Entre segundo o quinto?
Segundo o quinto. Si firmas ahora mismo, no se acaba más la liga, Guillermo.
Pero se acaba el mundo.
Segundo y quinto.
Si no firmo pasa algo, tienes que ponerme algo sobre el papel que sea muy, muy malo para... Bueno, vamos a pensar que no. ¿Te parece?
Sinceramente, yo creo que en una liga donde el primero asciende directamente por fin y que es un sistema infinitamente más justo que el que había anteriormente y donde el Racing está en plena pelea, es que yo creo que no se puede firmar
nada
de
eso. Firmar algo porque el primero solo sube uno y estamos viendo la igualdad tremenda. Hay dos puntos entre los seis primeros y tanto te puedes quedar arriba primero como quedar sexto.
Yo no lo firmaría tampoco.
No, pero tú no eres Guillermo Fernández Romo, entrenador del Racing. Por eso le estoy preguntando a él respecto a si él firma o no, porque viendo este talante de la gente dice, no, es que es conservador, es que no va a ganar, como tú lo has planteado, va a empatar y poco a poquito. Yo estoy convencido de que el equipo se asciende en junio o en mayo, si tenemos la suerte de acabar líderes. Por eso la gente quizás se precipita a la hora de la crítica en noviembre o en octubre, como ha llegado el caso, ¿no? Por eso creo que este plan, tanto físico como de idea de juego, ¿está siguiendo la pauta que tú quieres, que tú crees? ¿Estás en el punto exacto donde queremos ver este Racing de Romo?
Estamos en un buen punto clasificatorio, pero que eso tampoco nos engañe. Es decir, estamos en un buen punto clasificatorio porque estamos jornada 12 y estamos en donde queremos estar, que es ahí, ¿no? Segundo, entre el primero y el quinto, cerca todos, muy cerca, ¿no? Y eso nos da el margen. Lo que ocurre es que eso tampoco nos tiene que equivocar. O sea, si yo para eso soy también muy justo. No quiero que porque el equipo esté primero, segundo o tercero, penséis que es que yo estoy más tranquilo que si estuviéramos cuarto, quinto o sexto, ¿no? Estaría igual, ¿no? Igual de activo, no nervioso, pero igual de activo para encontrar de qué manera podemos mejorar, podemos crecer, etcétera, ¿no? Y lo que dices tú futbolísticamente, bueno, pues es que todavía nos estamos conociendo, no nos hemos enfrentado a todos los equipos, ¿no? Mismamente esta semana ya aprovechaba para ver en directo a tres equipos que todavía no había podido ver, que es en directo. Y aunque jornada 13 ahora la que empezamos, estamos desarrollando todavía los equipos, todavía yo creo que no está hecho, ¿no? ¿Quién va a estar arriba? ¿Quién va a estar abajo? ¿No? Y hay equipos que el otro día ganamos al Bilbao Athletic, que creo sinceramente que es un equipo que va a estar más cerca de los puestos de arriba que los de abajo. Entonces creo que todavía hay mucho margen para que pasen muchas cosas nuevas.
Hay algunos, aunque parezca una locura, que te ponen el nombre de Pablo Torre y dicen que no te entra por el ojo, que es que le pone porque es canterano, porque tiene muy buena pinta, pero que no es el tipo de jugador que a ti te gusta, sobre todo en estructura defensiva. Eso es así.
No. Pregúntele a Denis Suárez, que el entrenado, a Rodrigo Moreno, que acaba de clasificarnos también para un mundial, que el entrenado, a Joselu, delantero del Alavés. Se pregunta a todos los jugadores ofensivos, ¿no? Más allá de que tengamos más sensibilidad todos a los buenos jugadores. Lo que ocurre es que los buenos jugadores son en diferentes partes del campo, ¿no? Es decir, están los buenos jugadores arriba, los buenos jugadores del centro del campo, los buenos jugadores atrás, los buenos porteros. Y yo ante eso es una desgracia a lo mejor que tengo, porque tengo mucha sensibilidad, que me suelen gustar los buenos.
¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías un poquito más de consistencia, que no sea tan intermitente, que ayude más a defender? O
¿a quién?
A Pablo, porque el otro día vimos a Borja, que para mí fue uno de sus mejores partidos en esa posición, porque fue muy protagonista, viniendo a recibir, contactando con los compañeros. A ver si no vas a tener dudas respecto a quién juega mejor en esa posición.
A Pablo lo que hay que pedirle es lo que está haciendo. Es un chico tranquilo, dispuesto a mejorar, a aprender. Yo creo que tiene mucha ya exigencia, ¿no?, en la edad que tiene y en todo lo que alrededor se quiere montar, y creo que va en la línea correcta, y que siga confiando en nosotros como confiamos en él, que es la línea que creo que
tiene. Te voy a preguntar por dos nombres propios, sin entrar tampoco en demasiados detalles, pero ¿te sorprendió el rendimiento de Simón el otro día? Porque es un chico del que a mí me han hablado hace mucho tiempo, que sin embargo cuesta ver en los entrenamientos, porque tiene un perfil que parece que, no porque él no se entregue, sino que en los entrenamientos no da nunca su mejor versión, pero luego en los partidos rinde. El otro día, sinceramente, a mí me parece un jugador que podría aportar cosas. ¿Te sorprendió a ti ese rendimiento? Porque hasta ahora habías buscado otras alternativas.
Bueno, dijo textualmente que no le veía como primer jugador.
Eso está mal interpretado. No le veía ese día. O sea, es decir, vosotros me preguntáis.
Bueno, ese día, claro. En su momento, hace un mes, mes y medio.
Bueno, pero es que. Y seguramente si hubiera estado en ECO. disculpa. Si hubiera estado en ECO, lo mismo no hubiera jugado esta semana. ¿Por qué? ¿Porque no está preparado? No, porque para ese momento entendía que era el otro. No me sorprendió, porque le llevo conociendo desde hoy hace tiempo. Además, es un jugador que justo precisamente siempre ha puesto aquí en el papel, y que gracias a él le pudieron incorporar dentro de la estructura, y creo que es muy meritorio, ¿no? Eso es hacer trabajo de cantera, ¿no? Que los diferentes profesionales que vayamos pasando por los clubes dejen cosas hechas, como ha sido el tema de Simón, incluso Mario Gutiérrez, que lo entrenó el año pasado, Raúl Pérez en Laredo. Es decir, hay mucha gente, yo creo, detrás del debut de Simón, más que yo, que soy el último que lo ha puesto, ¿no?
Y en su puesto se te fue un poco cuando dijiste que Isma López era el mejor lateral izquierdo de la categoría, porque no. Es que desde entonces no jugó ni los amistosos.
Ya, pero tenéis que entender y poner también en perspectiva cuando yo también quiero reforzar determinadas cosas. Al final es mi lateral izquierdo y es el que de verdad confío en él, ¿no? Pero después van pasando otra serie de circunstancias en el fútbol. Es que yo no marco ese camino, ¿no? Lo van marcando muchas de las circunstancias.
Bueno, nos han quedado muchas preguntas en el tintero. Van a dar las 4 de la tarde. Gracias a los mensajes. Muchos eran ya parecidos a lo que estábamos preguntando. Así que gracias por intervenir. Guillermo, un placer que hayas venido a este estudio, que no sea la última.
Muchas gracias.
Gerardo, gracias por tus intervenciones. Ahora os dejamos con todo lo que te interesa, con la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.